Bien, bueno, pues en la sesión de hoy, como veis ahí, vamos a abordar el arte parietal paleolítico. Es verdad que esta diapositiva, justo que estáis viendo ahora, ya la vimos la semana pasada cuando abordábamos el arte mobiliar, aunque nos centramos en las características del arte mobiliar, ahora nos vamos a centrar en las que lo diferenciaban del arte parietal, aunque algunas ya las comentamos. Esta sesión tiene dos materiales, este que es más de características generales del arte parietal paleolítico y un segundo material que las diapositivas ahora las veremos, están en vertical, que tiene más que ver con la evolución historiográfica de la documentación y del estudio del arte parietal. Bueno, iremos cambiando de uno a otro para, bueno, pues ir explicando los dos elementos. No va a ser la única sesión que dediquemos al arte parietal paleolítico, porque la semana que viene haremos un repaso, como hace el manual, a los grandes conjuntos del arte parietal paleolítico en Europa. El objetivo, por tanto, del tema de hoy es más bien introducirnos en los temas, en los estilos, en las convenciones, en la interpretación y en la historiografía, todos esos aspectos del arte parietal. Bien, el arte parietal paleolítico es el arte que se desarrolla, como su nombre indica, tradicionalmente también llamado rupestre, sobre las paredes de las cuevas o abrigos que se convirtieron fundamentalmente desde el Solutrense hasta el Magdaleniense, coincidiendo además, sobre todo durante el Solutrense y en la parte inicial del Magdaleniense, en los espacios de hábitat por excelencia de las sociedades humanas en ámbitos marcadamente glaciares, ¿no? Por tanto, el primer rasgo del arte parietal es su vinculación a los espacios de ocupación en los que el hombre desarrolla la mayor parte de la vida y también por la propia configuración de los modos de vida en este momento, también las actividades económicas derivadas de la principal actividad económica del momento, que es la caza y la recolección. Ya desde el Musteriense, el hombre habría empezado a articular, y es algo que se atribuye al Neandertal, habría empezado a articular el espacio, a diferenciar distintos usos en el espacio y parece que a partir del Gravettiense, esos periodos transicionales entre el Musteriense y el Paleolítico superior, esa diversificación funcional de los espacios de un asentamiento se acusa de una manera más nítida, ¿no? Y hay zonas donde se trabaja con la industria lítica para producir tecnología, zonas de descanso, zonas de hogares principales y de hogares subsidiarios y esa topografía, por así decirlo, de los usos de la vida doméstica, digamos, de los asentamientos también se traduce en una singular topografía del arte parietal, ¿no? El arte parietal ocupa las paredes de las cuevas o de los abrigos en que vive el hombre entre el Solutrense y el Magdaleniense, pero sí que parece que hay una cierta topografía seleccionada de los elementos que se representan, ¿no? Parece que los grandes conjuntos suelen estar en zonas amplias, abiertas y próximas a la entrada de las cuevas, y en cambio los signos, las representaciones no terminadas, los grabados, más que la pintura, abundan en las galerías interiores o en los divertículos más profundos de las cuevas, ¿no? Lo cual también, bueno, pues a la hora de interpretar el arte parietal paleolítico como una especie de código de comunicación, pues bueno, ha dado lugar a abundantes interpretaciones sobre la posibilidad de que lo que se pinta en esos pasillos profundos puedan ser pequeños ensayos y lo que se pinta, bueno, cuando digo pinta, ya sabemos que es pintura y grabado, ¿no? O sea, que puede ser cualquiera de las dos cosas. En las zonas más próximas a la zona de habitación o a la entrada de la cueva, es donde quizá las representaciones desde una óptica estética, digamos, se culminan mejor, no son representaciones esbozadas, aunque a veces también, sino que están perfectamente terminadas las piezas de animales que allí se representan. Decíamos la semana pasada que, a diferencia del arte mobiliar, el arte parietal tiene un problema, y es que su datación suele estar circunscrita a la cultura material que ha aparecido en la cueva a la que esa representación, o de la que esa representación forma parte, ¿no? Cuando hablamos de cultura material, hablamos de cualquier resto de la actividad humana en el pasado, normalmente en prehistoria, elementos tecnológicos, o eso que llamamos elementos tecnológicos. Lógicamente, si hay una representación en una cueva que solo fue frecuentada entre el magdaleniense medio y el magdaleniense superior, pues lo lógico es pensar que la datación de esa representación corresponde a ese periodo en que la cueva ha estado ocupada. Pero a partir de la institucionalización de los estudios sobre arte parietal, en los últimos años, bueno, desde los años 60, existe también toda una clasificación estilística asociada a periodos cronológicos que permite también, de una manera comparativa, acumulativa y por medio del contraste entre paralelos, llegar a datar siempre de manera aproximada por estilos las representaciones parietales, según estén más terminadas o menos terminadas, sean más polícromas o menos, representen un tipo determinado de animales u otros, incorporen o no incorporen signos. Bueno, pues todo eso puesto sobre el mapa y sobre la cronología de la ocupación de las cuevas que protagonizaron el descubrimiento historiográfico del arte parietal paleolítico, pues bueno, nos han llevado a poder disponer de una comparativa cronológica que, en cierta medida, pues bueno, nos es muy útil también. Perdón, es esta otra vez. Me he equivocado. Nos es muy útil desde el punto de vista, como antes decía, cronológico. A ver si soy capaz de compartir la segunda presentación. Luego volveré a esta. No. Perdón. Tercer intento. Ya no me acuerdo cuál le había dado. Vale, pues entonces estás. Efectivamente. Bueno, pues vamos a trazar un poco esa historia de las investigaciones en arte parietal paleolítico, ¿no? Vimos que el arte mobiliar se conocía con anterioridad al arte parietal, y afirmábamos, y estaba puesto en la diapositiva anterior, que 1879 fue o es la fecha de nacimiento a la historiografía del arte parietal, ¿no? En la publicación de los breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, donde este señor, Marcelino Sáenz de Sautuola, publica tanto algunos materiales de la cueva como el gran techo de polícromos, que incluso dibuja y da a conocer por primera vez a una ciencia prehistórica que, si miramos los hitos anteriores, desde Belleforest hasta Eduard Lartet, y por supuesto a los verdaderos protagonistas de la primero denuncia y luego rehabilitación de la figura de Sautuola, Mortillet, Cartelac y sobre todo Henri Brel, del que hablamos más adelante, bueno, pues una prehistoria controlada fundamentalmente por los franceses y sobre todo por estos tres preconceptos, digamos, que condicionaron el negacionismo respecto de la autenticidad de las pinturas de Santillana del Mar, ¿no? Primero, se consideraba que el modo de vida del sapiens en ese momento era bastante poco desarrollado y que las industrias resultaban todavía muy toscas como para que fuera posible una pintura de esa calidad, tanto desde el punto de vista del realismo de las representaciones como desde el punto de vista técnico de la obtención de los pigmentos, de los colores y del acabado, de la calidad, digamos, de las figuras. Como desde hace casi una década, respecto a 1879, teníais la fecha en la otra presentación y la dimos el otro día, ya se conocía el arte mobiliar, al que no se había puesto ninguna objeción porque aparece en un contexto arqueológico y por tanto aparece revuelto o asociado a material lítico de uso cotidiano. Bueno, pues se pensaba que el único arte de la prehistoria era ese arte de los pequeños objetos, tengan estos un carácter, podemos decir, religioso, suntuario, parareligioso, cotidiano, como veíamos la, o incluso cinegético, ¿no?, de armas, como veíamos la pasada semana, ¿no? Y además se consideraba que, bueno, pues el evolucionismo impedía, la publicación del Origen de las Especies de Darwin también es 10 o 15 años anterior al descubrimiento de Sautola, bueno, pues impedía conciliar esa capacidad creadora con el pensamiento simbólico que entonces se atribuía al ser humano de ese periodo, ¿no? Es verdad que inicialmente Sautola sí es reconocido en el ámbito peninsular a partir, bueno, pues de una de esas instituciones fundamentales en la segunda mitad del 19 y principios del 20 en la vida cultural y académica de la capital, que es la Institución Libre de Enseñanza, pero no será hasta 1902 en que se reconozca la autenticidad de Altamira y con ella también se llame la atención sobre la existencia en la península ibérica de otras representaciones de arte parietal, que luego se ha sabido que eran posteriores en cronología a las del arte paleolítico. Me refiero sobre todo a los descubrimientos de Juan Cabré, un prehistoriador aragonés en la zona del Bajo Aragón Turolense, en el área de Albarracín, fundamentalmente donde documenta estos toros del Prado del Navazo de Albarracín, que es uno de los grandes parques culturales con arte rupestre, pero en este caso pospaleolítico. Pero bueno, el proceso de reconocimiento de la autenticidad del arte parietal paleolítico y del pospaleolítico van un poco de la mano, ¿no? Y tienen que esperar al momento en el que el abad Henri Brel, a partir de la atestiguación de representaciones muy parecidas a las de Altamira en abrigos de Aquitania y de Dordoña en Francia, Pernompère y la Fondugan principalmente, bueno, pues reconocen que probablemente, de hecho tenemos en la figura superior al abad Henri Brel contemplando el techo de Altamira, ¿no? Bueno, pues conducen al reconocimiento de la autenticidad de ese arte, ¿no? Suele darse la fecha de 1902 porque es el momento en el que Emil Cartelac, este señor que tenéis aquí con gafas y perilla, publica La Gruta de Altamira, Mea Culpa de un Escéptico, que bueno, pues se desdice de esa primera denuncia que había hecho respecto de la autenticidad de Altamira, ¿no? Es verdad que también el refrendo científico de la cueva de Altamira pone también sobre el mapa el arte parietal como primer arte de la humanidad y eso genera también una gran seducción en los círculos creativos de los años 50 y 40 del siglo XX, ¿no? Hasta el propio Picasso, ¿no?, se pronuncia sobre la... es incapaz que alguien de hoy en día, decía él, pinte con esa capacidad de abstracción y de conocimiento y de descomposición de lo esencial de una figura que mostraba, una figura animal, que mostraba el arte parietal de Altamira. En este proceso, la gran explosión de los estudios sobre arte parietal paleolítico se va a hacer desde el mea culpa de un escéptico hasta los estudios de Leroy Aguran, que es un poco el primer gran discípulo de Cartelac y de Henri Brel, el primero que va a mejorar la sistematización que había hecho inicialmente Henri Brel y que, bueno, pues se convierte un poco en la máxima autoridad, bueno, pues muy imbuida, años 50 y 60 del siglo XX por los paradigmas estructuralistas de moda en ese momento en la prehistoria y en el análisis también lingüístico e incluso el concepto histórico, ¿no? O de la historia como evolución cronológica, y que, bueno, pues es tenido por muchos, lo veíamos el otro día, porque suya es la clasificación tipológica del arte parietal, un poco como la culminación de ese proceso de institucionalización de la investigación que va a tener también en la península ibérica, bueno, pues buenos herederos, por así decirlo, de la labor tanto de Sautuola como de Juan Cabré, ¿no? Pues en la escuela aragonesa, sobre todo Antonio Beltrán Martínez, en la escuela santanderina, Fortea, González Echegaray, el propio Ripoll, bueno, pues se va generando un cuerpo, ¿no?, de investigadores que también favorecen la regionalización del inventario de el material del corpus, ¿no?, de arte prehistórico, tanto parietal como mobiliar, pero sobre todo mobiliar, ¿no? Quizá los grandes instrumentos para esa institucionalización, y esto es prácticamente válido, pues bueno, para cualquier disciplina científica en estos primeros años del siglo XX, son los que tenéis ahí, ¿no? Estudios regionales, publicación de repertorios, colaboración entre distintas instituciones de investigación que juntan el enfoque histórico con el enfoque más arqueológico, con el enfoque paleontológico, o incluso bueno, pues del estudio de la fauna representada, las publicaciones sobre los conjuntos que van apareciendo, los viajes de investigación que en cierta medida traen a los prehistoriadores franceses a la península ibérica o a los alemanes como Hugo Obermayr, que lo tenéis ahí representado, ¿no? Que, bueno, pues son esas misiones arqueológicas que desarrolla, pues, la Academia Francesa, el Instituto Arqueológico Alemán, bueno, pues en esa visión un poco colonialista de la investigación, de, bueno, pues nosotros tenemos que venir aquí a estudiar lo vuestro porque lo controlamos mejor y porque somos la base, ¿no?, de la disciplina, sobre todo en ese momento, especialmente para arqueología prehistórica, los franceses. Otra cosa será para arqueología clásica, donde la acción del arqueológico alemán en España fue, ha sido y probablemente siga siendo bastante intensa y ejemplar también en materia de investigación, ¿no? Lógicamente, este proceso historiográfico que aquí se resume hasta el momento de la primera publicación del gran repertorio de Leroy Aguran, pues bueno, lo veremos en el último tema del manual, no es un proceso que todavía haya terminado. De hecho, bueno, pues el siguiente hito en la valoración, ¿no?, del arte parietal paleolítico van a ser todos esos procesos destinados a convertir el arte parietal paleolítico desde el momento en el que aparece en un objeto patrimonial protegido a partir de la figura de Patrimonio de la Humanidad. Ya sabéis que es desde que la UNESCO lo declara así en los años 80, bueno, pues es el único objeto cultural que por propio derecho queda protegido con la máxima categoría de protección posible a partir de la UNESCO en el momento en el que aparece. No necesita ningún expediente de estudio ni nada por el estilo, ¿no? Y de la misma manera que hay, por ejemplo, se os hablaba de los primeros ensayos de calcos que en los años 40 y 50 desarrolla en Ribrel, pues en Lascaux o en Ruffignac o incluso en Altamira, frente al dibujo de Sautuola, que era un dibujo a escala y tal. Bueno, pues hoy en día sabéis, y de hecho el manual os enlaza algunos ejemplos, que se está haciendo un gran esfuerzo por la preservación del arte parietal a partir del láser escáner, ¿no? La fotogrametría y la digitalización 3D a partir del escáner láser, pues bueno, permite que con gran facilidad uno pueda llevarse la cueva a casa, por así decirlo, perfectamente medida y documentada geométricamente al milímetro, y evitar, pues bueno, todas esas acciones destructivas que las propias labores de documentación pueden generar, y de hecho generan, sobre el arte parietal. Un calco, la propia respiración del investigador cerca de la cueva. Bueno, todo esto en el episodio de Altamira, pues bueno, lo conocemos bien porque, bueno, como sabéis, en los años 80, pues bueno, se cierra, se reducen las visitas porque se percibe que ha habido todo un continuo deterioro en el tracking de visitantes. Se restringe, me parece, a 5 o 6 personas al día durante casi una década, en los años 80 y primeros 90, hasta que, bueno, pues la evolución también en la sensibilidad por el patrimonio cultural y por el patrimonio arqueológico, en este caso, lleva a tratar de compatibilizar que, desde luego, el consumo del patrimonio en tanto que herencia cultural es un derecho, pero ese derecho no debe poner en peligro la conservación de esa herencia que debemos de transmitir a las generaciones futuras. Entonces, bueno, inicialmente sabéis que se hizo, y todavía se puede visitar, una réplica del techo de Altamira en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, entrando en el jardín, ¿no? Y luego también se hizo en Altamira la llamada neocueva, que es la que de hecho ahora se visita, ¿no? Quedando la cueva original en el Museo Nacional de Santillana del Mar, bueno, exclusivamente como, bueno, pues un reducto para la investigación y, bueno, pues como un espacio de acceso mucho más restringido, ¿no? Hoy en día, además, con las técnicas de documentación fotogramétrica, pues bueno, la posibilidad de generar réplicas de las protuberancias de las paredes y del propio relieve, bueno, pues es mucho más sencillo que las que se utilizaron cuando se hizo la neocueva. Bien, vista esta evolución historiográfica que, como digo, ha marcado la investigación en arte parietal paleolítico y está detrás de nuestra capacidad de sectorización estilística y, por tanto, de datación del arte parietal paleolítico, debemos atender a cuáles son los temas del arte parietal, es decir, qué aparece representado en este arte parietal y qué nos dice eso sobre la sociedad que está detrás. Bueno, si tradicionalmente, como ya sabíais antes de empezar esta asignatura, el arte paleolítico es el arte de las sociedades de cazadores-recolectores, lo que aparece representado es el imaginario propio, normalmente primario, económico, sin descartar las consideraciones, digamos, rituales, de esas sociedades de cazadores-recolectores. Por eso, fundamentalmente, los temas que aparecen representados en el arte parietal son esos tres que tenéis ahí, bueno, con algún matiz que puede desdoblar alguno de ellos en varios, ¿no? Animales, elementos antropomorfos, bueno, quizá ahí la categoría, ahora lo explicaremos, es un poco amplia, pero hay que hacer algunos matices a ella, y signos, ¿no? Bueno, los dos primeros, ahora daremos alguna peculiaridad, bueno, pues son fáciles de entender, ¿no? Animales son representaciones de elementos de la fauna con la que el cazador-recolector del momento estaba en contacto, ¿no? Los elementos antropomorfos son o bien representaciones humanas que prácticamente están reducidas a ese hombre con un propulsor que veis aquí en la imagen de Lascaux, siendo aparentemente abatido por un búfalo, y a las representaciones de cuerpo entero o solo cabezas de las Venus gravetienses, en este caso arte mobiliar, que comentábamos el otro día, ¿no? Pero entran también dentro de los elementos antropomorfos tanto partes del cuerpo humano representadas, órganos sexuales femeninos y manos, aunque en realidad, desde el punto de vista semántico, casi deberíamos considerarlos signos, y los llamados, que no aparecen citados, sí, sí que aparecen citados, los llamados híbridos, representaciones mitad animal, mitad hombre, que son las que han alumbrado las teorías interpretativas sobre la propiciación, la magia de caza, el chamanismo y el carácter parareligioso también de muchas de estas representaciones, como veíamos pues con las rodets o con algunos elementos de los que hablábamos la semana pasada a propósito del arte parietal. Y por último, luego volvemos a cada uno de ellos, para destacar algún aspecto concreto, ¿no? Y por último, los signos, ¿no? En arte parietal paleolítico y en general en arte rupestre, también en artes pospaleolíticas, como el macroesquemático, el aciliense, que estudiaremos, llamamos signos a todo aquello que bien de manera aislada o bien interactuando con representaciones de animales, no podemos desdoblar su significado, ¿no? Es una forma, digamos, eufemística de decir que son cosas que efectivamente son pintadas o grabadas por la mano humana, pero que no sabemos la función ni la finalidad ni el significado que tendría, ¿no? En algunos casos los signos adoptan determinadas formas, formas de clavo, de ahí que se llame claviformes, formas de pequeñas tiendas o cabañas, de ahí que se hable de tectiformes, y otras veces algunos de esos signos permiten crear como conjuntos en los que parece que se dibujan manadas que van a parar a este tipo de techos, ¿no? Y que algunos han interpretado como escenas de estabulación o de hostigamiento a los bisontes o a las manadas salvajes de animales para acercarlos y consumirlos o administrar, digamos, su explotación, ¿no? Sí que en ocasiones la presencia de elementos antropomorfos asociados a representaciones realistas de animales, quizá los signos es todo eso que no es realista, ¿no? Que es más simbólico, sí que permiten, como por ejemplo en este caballo de Pechmerle, en el que aparecen unas manos y una serie de digitaciones alrededor y dentro del cuerpo del animal, que además no está representado entero, le faltan las patas que apenas están esbozadas, bueno, pues ha permitido suponer que muy probablemente estos signos ejercían una especie de vudú sobre los objetos representados y que, bueno, pues formaban parte de un sistema de comunicación bastante peculiar, difícil de entender, que tiene que ver con la apropiación del objeto representado, ¿no? Aunque, bueno, pues también esto que parece tan lógico en este tipo de interacciones, digitaciones, manos, animales, bueno, pues también cuando lo vemos en las representaciones de animales de los grandes techos o de los grandes paneles, hay también quien dice que a lo mejor no se trata tanto de representar lo que se desea cazar, sino más bien de celebrar, como parece que es communis opinio en el arte postpaleolítico, de celebrar grandes cacerías que el grupo, que en ese momento además empieza a estar muy cohesionado porque la sedentarización es más permanente sin ser absoluta, pues quiere festejar o celebrar o conmemorar de alguna manera determinada, ¿no? Volviendo a los dos primeros tipos, los animales representados, como dije antes, son los animales que se cazan y coincide el animal que aparece representado con el animal que se encuentra, cuyos restos de fauna se encuentran en las excavaciones arqueológicas y que depende también el tipo de animal que aparece representado. Depende de las circunstancias climáticas, más o menos frías, más o menos templadas, de la zona a la que pertenece la cueva en cuestión y, por tanto, de la fauna circundante y también del momento en el que esas representaciones se hicieron, ¿no? Pues bueno, contrastan desde animales de fauna templada, como el caballo de Lascaux o el bisonte de Altamira, que tenéis aquí, o bueno, aunque esto sea arte mobiliar, pues bueno, este contorno recortado, ¿no? A representaciones de animales como mamuts o renos, el de Rufiñac arriba y el de la Cueva del Castillo de Puente Viesgo justo debajo, que parecen más propios de contextos todavía de fauna fría, ¿no? Bueno, pues también ahí vemos la diversidad de animales, aunque en general los que tenéis marcados en negrita, caballos, bisontes, cabras y ciervos, son los que más abundan y, por tanto, estamos en un contexto, teniendo en cuenta que el 80% de las representaciones son de animales y que el 80% de las representaciones de animales son magdalenienses, estilo cuarto, que fundamentalmente ahora sistematizaremos eso, ya estamos en un contexto un poco más atemperado del clima, al menos en determinadas latitudes, ¿no? En determinados ambientes, ¿no? Los elementos antropomorfos, en ellos quizá, al margen de esa única representación humana, ¿no?, que comentábamos hace un momento, en ellos se distinguen como género específico las manos, bien sea en positivo, bien sea en negativo, y las representaciones sexuales. Cuando digo manos en positivo o en negativo, me refiero a si se ha puesto la mano y se ha soplado el color, y eso sería el negativo, o si la mano, como la que tenéis ahí, o si la mano se ha impreso sobre la pared después de impregnarse, gracias, en el color. Respecto de la flora y del paisaje, en principio, y este es un dato importante, en el arte parietal paleolítico, otra cosa será en las artes del postpaleolítico, no hay apenas representaciones del paisaje. Lo que llamamos escenas son realmente yuxtaposiciones de representaciones de animales, y esas yuxtaposiciones no obedecen, salvo en algún caso, se veía por ahí la estampida de bisontes de Nyon, ¿no?, que veíamos al principio, en casi ningún caso hay elementos paisajísticos. Es verdad que aquí en Navarra, y se puede ver una, yo creo que es una réplica, no el original, el mapa de Abaunz, del Magdaleniense Medio, que es un cantón grande de arenisca en el que efectivamente, pero en ese caso no con una finalidad artística, sino más bien utilitaria, aunque los límites de lo artístico ya lo estudiaremos o ya volveremos sobre ello, se representaba, pues bueno, un gran cerro, la entrada de la cueva, una serie de sendas y de ríos, algunos árboles, pero ahí no se buscaba una conmemoración, sino sencillamente disponer de una piedra que, bueno, volvían a revisitar cada vez que en las campañas de salida de la zona alta de la cueva para explorar a partir del Magdalenense, esta es una praxis muy habitual, las cuencas medias y bajas de los ríos en busca de recursos estacionales, pues cuando volvieran supieran más o menos dónde estaban esos elementos del paisaje que les brindaban, por así decirlo, recursos, ¿no? Pero es un código, digamos, diferente al del arte propiamente dicho, ¿no? Las manos, ya comentábamos el otro día, que han sido la base también para pensar que quizá algunas de las representaciones, pese a eso que hemos dicho de que es el arte típico de las sociedades de cazadores-recolectores, no las hicieron varones, sino más bien mujeres, por el tamaño, lo que también podría, bueno, pues dar la vuelta a la interpretación de los órganos sexuales femeninos como objetos exclusivamente vinculados a la fertilidad, ¿no? Porque quizá no fueron representados por varones, ¿no? Bueno, todo esto también, en cualquier caso, es muy difícil de que haya, pues bueno, un acuerdo en la interpretación por la ausencia de textos escritos y, bueno, también quizá porque los paralelos de pueblos primitivos actuales que utilizan códigos de comunicación semejantes a estos, pues no son exactamente igual a estos, y eso en cierta medida ha condicionado también nuestra interpretación del arte parietal. Bien, vamos a las cuestiones estilísticas, ¿no? Ese cuadro que tenéis ahí pretende cruzar con más o menos acierto los estilos de Leroy Aguram, bueno, mejor dicho, los estilos de Henri Breel, primitivo, arcaico y clásico, y los ciclos cronológicos a los que él asoció cada uno de los estilos en esta obra, en los 400 siglos de arte parietal, publicada en 1952, que es como el primer gran repertorio del arte parietal paleolítico conocido en Europa hasta la fecha, y los cuatro, incluso cinco, aunque algunos ya son postpaleolíticos, estilos establecidos por Leroy Gourin a partir de los años 60 en la prehistoria del arte occidental, ¿no? Aunque, bueno, ahí lo tenéis como muy compartimentado y parece que todos durarían lo mismo y tendrían la misma efervescencia, digamos, temática. En fin, el arte parietal paleolítico y las representaciones de arte mobiliar paleolítico que conocemos alcanzan su clasicismo a partir del estilo 3, por tanto, finales del Solutrense, comienzos del Magdaleniense antiguo o del Magdaleniense inferior, y llegan a su máxima representación en el estilo 4, que como veis, bueno, pues el 78% de las representaciones conocidas, sean de animales completos, sean de signos o de elementos antropomorfos, pertenecen a ese estilo 4, en el que además se asiste a la consolidación de la policromía, de las distintas técnicas de pintura y de grabado, pues en positivo, en negativo, la aerografía, el tamponado, la pintura de dedos, la pintura con pinceles de fibra vegetal, bueno, pues todas las técnicas variadas, y también se avanza, con permiso de signos y de elementos antropomorfos, hacia representaciones de absoluto realismo, ¿no? Se presentan los animales con todos los elementos característicos que hablan también de una consolidación de todas esas convenciones compositivas que habían empezado a desarrollarse a partir del estilo 2, en el que conviviendo entre el gravettiense y la primera mitad del solutrense con los primeros contornos recortados y las primeras Venus, empiezan a verse en algunas cuevas y abrigos representaciones muy esbozadas de animales, todavía monocromas, en las que en cualquier caso ya se ve que la tendencia del artista es la de representar lo esencial del animal para hacerlo reconocible, ¿no? Marcando pues los colmillos o las defensas en el caso del mamut, la cola y las crines en el caso del caballo, y utilizando también convenciones que son parte de esa capacidad de descomponer la realidad y que se van a mantener durante todo el arte parietal, tanto paleolítico como pospaleolítico, ¿no? La curva cervicodorsal, que siempre marca muy bien la transición entre el cuello y la espalda del animal, sea un mamut o un caballo, también se ve muy bien aquí en este de Ruffignac que habíamos visto antes, la M ventral, la manera de marcar con una especie de M, ¿no? Para nosotros, obviamente, el vientre, que también se ve muy bien en el caballo bicromo, bueno, tricolor, ¿no? De Lascaux, también las, sobre todo a partir del estilo cuarto, aunque algunos elementos ya se ven en el estilo 3, bueno, pues marcar con un cambio de color o de intensidad esos rasgos definitivos, pues el pelaje del bisonte en la zona cervical o también en la barriga, ¿no? O como se ve aquí en el caballo de Lascaux y en el bisonte de Altamira, bueno, pues el marcar con la apertura de las piernas o el encogido de la figura, la posición de movimiento o la posición de reposo del animal, y el marcar con otro color, en el caso del bisonte de Altamira, o dejando en el color blanco de la pared de la cueva un espacio sin colorear para marcar, bueno, pues un cambio de coloración del vello del animal, ¿no? Con lo cual la tendencia, luego podéis ver esto con más calma porque los PDFs están subidos al curso virtual, la tendencia es de un inicio del ensayo de las representaciones con esa perspectiva torcida, con ese marcar los rasgos definitivos o definitorios del animal en el estilo 2, sobre todo en el inicio del ciclo solutre o magdaleniense, como lo llamó Henri Breel, a una terminación de las figuras de los animales todavía sin un gran dominio de las técnicas, sobre todo en términos de coloración, en el magdaleniense antiguo, la parte final de ese ciclo solutrense de Henri Breel, por tanto el estilo tercero de Leroy Gourin, a la gran explosión, tanto cuantitativa como de calidad, como de calidades, como temática, de gran diversificación temática, tanto de los animales representados como de los signos, ¿no? Algo que también se ve en el arte mobiliar, ¿no? En bueno, pues todas las varillas, las azagayas, los propulsores que aparecen decorados, algunos de ellos desde el estilo tercero. En el cuarto es cuando vemos una mayor variedad, pues, de los círculos concéntricos, de los elementos decorativos, de ese tipo de varillas, ¿no? Que marcan el acervo un poco cultural, para algunos incluso lingüístico, ¿no? Del arte mobiliar y, en definitiva, del arte paleolítico. Fijaros cómo, aunque, bueno, pues son bastantes decenas de miles de años los cubiertos por el paleolítico superior, desde 35.000 o 40.000 antes del presente a 11.000, 9.000 antes del presente, la concentración de las representaciones se da sobre todo al final, ¿no? Con lo cual el arte parietal, dentro de la gran duración, ¿no? De la larga duración del periodo paleolítico y en concreto del magdaleniense, pues es una pequeña gota, ¿no? En el universo de años de este periodo paleolítico. Bien, no me detengo en las técnicas del arte mobiliar, porque esto ya lo vimos en la semana pasada, sí en algunas que no hemos citado respecto del arte parietal. Y hemos dicho que hay dos grandes técnicas en el arte parietal, la pintura y el grabado. El grabado cuenta, como veíamos la semana pasada, con un aliado tecnológico fundamental que es el buril, esa pieza aguzada de sílex o de cuarcita, la que se genera un filo cortante que permite incidir tanto sobre el hueso para el arte mobiliar como sobre la pared para el grabado y o pintura. Para la pintura lo que se utiliza es, como dije antes, pues desde un canuto para soplar la pintura, la aerografía, a un tamponado con un elemento vegetal o un tamponado de digitaciones o a pintura de dedos o a el uso de pinceles y de fibras vegetales, ¿no? Para extender los colores, ¿no? Colores que, bueno, esa pintura a veces es único recurso, es decir, se dibuja directamente pintando, a veces hay un primer grabado y luego después una pintura que completa los trazos, digamos, maestros de líneas maestras, digamos, de la representación hecha con el grabado. Los pigmentos, en el caso de la pintura, proceden de elementos de origen vegetal y de origen animal, ¿no? Bueno, pues a veces carbones vegetales para los negros, ocres y rojos que proceden del manganeso o del mismo ocre, que sabemos que desde el musteriense, al menos en África, pues bueno, era un elemento utilizado también por su carácter bueno, pues adherente, digamos, y que podía tener que ver también con la fabricación de determinado tipo de útiles y que habría sido utilizado para espolvorearlo por el cuerpo y utilizarlo como una especie de pintura corporal, ¿no? En las técnicas del arte parietal suele citarse también todo el elenco de convenciones, ¿no? Bueno, pues trazos que sin apenas complicación recogen lo esencial de una parte concreta del animal y que, como dice ahí, favorecen el modelado de las figuras. Es decir, que se pueda reconocer a un animal apenas mirando los trazos maestros y que permite también que algunas partes del animal que son fácilmente reconocibles para el espectador apenas aparezcan sencillamente esbozadas o sencillamente esquematizadas, ¿no? Y bueno, pues junto a esas, todas las que hemos dicho antes, y también salieron algunas el otro día a propósito del arte mobiliar, ¿no? La M ventral, bueno, todas estas, ¿no? Es verdad que a propósito del arte mobiliar hablábamos también de la adaptación al espacio disponible, ¿no? Es decir, el hombre ve una protuberancia en la roca o ve una forma concreta en la roca que a veces le sugiere el animal y que le sugiere una postura concreta para el animal y así la representa, ¿no?
Alto relieve, ¿no?
Cuando hay protuberancias, pero cuando hablamos de alto relieve, se está implicando que ha habido un deseo del hombre de generar relieve. Aquí son relieves naturales, digamos. Sí.
¿Cómo se le llama?
Protuberancias.
Al espacio.
Al espacio disponible para la representación, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay mucho de sugerencia de las formas de esas protuberancias para representar el animal en una forma o en una posición concreta a, bueno, pues probablemente alimentar esa idea de, bueno, pues en qué condiciones, quizá con una luz así un poco temblorosa, pues bueno, se pintaron algunas de estas representaciones y cómo esas sombras podían dar al hombre la sensación de que esos elementos que destacan en el techo o en una pared de una cueva, pues bueno, podían sugerir la representación de algún animal que ellos simplemente se limitaban a terminar, ¿no? Dentro de esas técnicas, bueno, pues durante mucho tiempo se ha tratado de buscar una cierta lógica tanto en los animales representados, si hay unos u otros que abundan respecto de terceros, y a la topografía de las representaciones, ¿no? Durante algún tiempo el propio Leroy Aurin, pues bueno, imbuido un poco por esta filosofía estructuralista y también un poco el psicoanálisis, pues planteó también si eran animales macho o animales hembra los más representados y si los animales más representados podían jugar un cierto carácter totémico en el grupo. Bueno, eso que no deja de partir de un a priori que puede ser cierto o no, lleva a la conclusión de que al final, sobre todo en el estilo cuarto, que es donde se concentran las representaciones, de ser así, todos los animales tendrían el caballo, el ciervo, como tótems, porque son los animales que más se representan, ¿no? Bueno, estos no son más que intentos de modelos de interpretación del sentido que hay detrás del arte, de la misma manera que cuando se habla de técnicas se tiende a buscar una explicación a la topografía diferente de las representaciones, ¿no? Porque las escenas acabadas, como decíamos al principio, están en las zonas de habitación y próximas a las entradas de las cuevas, porque las sin terminar, los signos, los grabados un poco, pues bueno, más naïfs, están en el fondo y en las galerías supuestamente no visitadas o no abiertas al público de las cuevas. Bien, ¿por dónde va la interpretación o las distintas posibilidades? Aunque, bueno, yo aquí he tratado de diseccionarlas, pero en realidad todas se cruzan entre sí, ¿no? Las distintas interpretaciones del arte parietal. Bueno, simplemente voy a decir en qué consiste y qué le quita la razón o le añade valor a cada una de esas interpretaciones. La primera, la estética, que esto represente o realmente constituya una forma de arte. ¿A favor? Bueno, pues que estamos en un contexto en el que el hombre, ya desde el Musteriense, había dado muestras de un cierto gusto espiritual por el adorno personal y estaba pasando un periodo de tiempo más extenso, más prolongado en las cuevas. Entonces podía tener un deseo ornamental, digamos, del espacio. Punto negativo en contra de esta teoría, bueno, pues que si realmente esto fuera arte y hubiera un sentido de la contemplación y del disfrute estético, pues qué sentido tiene que aparezcan superposiciones, ¿no? Y superposiciones que además parezcan proceder de la misma mano, ¿no? La misma mano que ha pintado un animal, poco después pinta otro encima, machacando, por así decirlo, el anterior. Hoy en día, esto que decíamos al final de la clase de la semana pasada, ¿no? A propósito de aquella exposición que hubo los primeros años 2000 en el Museo Regional de Alcalá de Henares de el Paleolítico, un arte sin artistas, ¿no? Bueno, pues es una teoría que en general está bastante superada. No parece que haya un elemento estético detrás de estas representaciones. En segundo lugar, la totémica. Bueno, pues que se estén representando con un mayor protagonismo aquellos animales que tienen un carácter simbólico en el grupo. Ya he dicho hace un momento, a propósito de los estudios estructuralistas de Leroy Aguran, que el principal obstáculo para esta hipótesis es que, bueno, al parecer, con la presencia de caballos y bisontes como los animales más representados, pues bueno, el tótem era común, ¿no? Todos los grupos tenían, salvo alguna excepción, que parece que más bien hay que vincular a la fauna y a los hábitos cinegéticos, ¿no? Habrían tenido el mismo protector. Luego la interpretación mágico-religiosa. Avanzamos ya a teorías interpretativas, digamos, bueno, pues un poco más, asumidas por la investigación, ¿no? Bueno, que se represente aquello que forma parte de un ritual de propiciación de la caza, ¿no? Un ritual de propiciación que en cierta medida puede tener un componente mágico, de ahí que a veces aparezcan, como en este bisonte de Nio, animales heridos con arpones o animales como el caballo de Pejmerle que tenéis encima, rodeados en una forma de vudú por una serie de manos o de digitaciones, o que también esa representación no solo sea propiciatoria, sino que sea también pedagógica. Se busca representar aquello que permite a un iniciado distinguir un animal de otro y pasar un rito de paso de iniciación antes de salir al campo a cazar, ¿no? Pues que esto lo hicieran los cazadores experimentados para que los jóvenes aprendices distinguieran y de ahí la representación del movimiento y del animal en reposo y del animal herido, pues distinguieran cómo distinguir o cómo diferenciar un animal de otro en función de la posición o de la postura en la que se le encuentra, ¿no? Bien, la interpretación estructuralista es la misma que hemos visto antes de la interpretación totémica. Bueno, pues se trata de descomponer el lenguaje o de tratar de encontrar un código de relaciones, digamos, sintácticas, ¿no? De hecho, la sintaxis estructural, que, bueno, pues muchos quizá padeceríais en su día cuando analizabais frases y estas cosas, es el paradigma estructuralista, es el que generó la sintaxis estructural y también cualquier descomposición de la historia en estructuras históricas y de estos elementos del arte prehistórico en ciclos comunicativos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué se representan órganos sexuales? ¿Por qué se representan solo en unas zonas? ¿Dónde hay órganos sexuales? ¿Qué otro tipo de elementos hay o cuáles no hay? Bueno, pues tratar de profundizar en cuál es el código de comunicación de ese probable sistema de comunicación que pudo ser el arte parietal. Problema, que esto parte de un a priori, que es el de que había unos signos de comunicación, que obviamente esas representaciones algo tenían que decir, pero no tenían por qué configurar todo un aparato de mensaje y de contexto en sí mismo, ¿no? Vinculado también a la interpretación mágico-religiosa estaría la interpretación chamanista, ¿no? Que es aquella que se apoya sobre todo en las representaciones de los híbridos, como el que tenéis a la derecha del bisonte de Altamira. Esas representaciones, que no hay muchas, pero hay algunas, sobre todo en Francia, aunque creo que hay también alguna en la cornisa cantábrica, de animales vestidos, o de hombres, mejor dicho, vestidos de animales, de creaciones mixtas, que permiten pensar en que en esas ceremonias, pues, de propiciación, de trance, de entrada en trance para comunicar con el animal que se quiere cazar a partir de mediums, pues hubiera una serie de chamanes que a lo mejor, pues bueno, motivados por sustancias alucinógenas de carácter natural, pues bueno, dirigían el trance del grupo hacia la posesión de un objeto que pintaban en esa situación un poco de conciencia alterada o en ese estado de conciencia alterada, en esos relieves o en esas protuberancias de las cuevas, ¿no? Y por último tendríamos la interpretación territorial, que se nutre un poco de la estructuralista y que trata de buscar una cierta coherencia en el uso de unas convenciones y de unos signos a escala local, como si hubiera un código de comunicación compartido por grupos humanos que mantienen relaciones de cooperación en la explotación del paisaje y que el arte fuera un elemento identitario entre grupos que comparten ese mismo lenguaje porque comparten también esos mismos espacios en un periodo, sobre todo el del magdaleniense, en el que sabemos que la colonización del espacio, pues bueno, fue un hándicap bastante considerable, ¿no? Dentro de esta interpretación territorial estaría también el considerar, como decíamos hace un momento, que a lo mejor lo que se está representando no es tanto el resultado de una cacería como el deseo, como la conmemoración, o sea, no es tanto el deseo de una cacería como la conmemoración de una cacería que se ha hecho en un grupo, como una manera también de potenciar los lazos de cohesión grupal propios de estos clanes o pequeñas tribus, que debió ser el modo de funcionamiento social o de organización social de estas sociedades de cazadores-recolectores.